una investigación sobre el comportamiento policial.
27 grados en La Habana. Voz informativa Ricardo Espinosa en radio y televisión, Martí.
Y sí, todos íbamos a morir. Lo que dice la canción en inglés, si lo traduces literalmente, directamente, cosa que no se debe hacer a la hora de traducir nada, de ningún idioma a ningún otro idioma, pero lo que dice es, y sí, todos íbamos a ir abajo. Lo que quería decir era, y todos íbamos a morir. Ese es el estribillo que ahora acabas de escuchar de esta canción maravillosa de Billy Joel, que es una de mis canciones preferidas de él y también, curiosamente, según él mismo ha dicho, es una de sus canciones predilectas del mismo y pertenece además a su vez a lo que yo creo que es uno de los mejores, el disco posiblemente más serio que tiene Billy Joel, del cual él mismo tiene conciencia que es un disco magnífico y que es un disco muy bien elaborado y que él tiene conciencia también de que lo trabajó con muchísimo cuidado y por tanto le dio muchísimas satisfacciones a nivel, acaso no a nivel monetario, que es el propósito de todo cantante cuando publica un disco, que es ganar dinero, sino también está ese otro lado emocional que tiene solamente el artista. Escúchate esa frase que tú sabes que dice, trabajar por amor al arte, que es tener la satisfacción de que hiciste algo que vale la pena. Este programa se llama La Barbacoa de Pepe y esta emisora es Radio Televisión Martí. Soy tu amigo servidor Pepe Forte y hoy, señores, hoy es lunes 11 de noviembre del año 2019 y he comenzado esta edición de este programa hoy con esta canción. Y este programa de hoy es lo que yo llamo un programa proyección de aquí para allá. De aquí para allá quiero decir que desde Estados Unidos a mi audiencia de Cuba, porque aunque este programa yo hago muchísimas cosas de nostalgia, de historia de Cuba, de la historia esta de Cuba reciente que ya va haciendo vías y todo eso, a mí me encanta sobre todo también enterarte y actualizarte a ti de cómo es la vida en Estados Unidos. Y hoy es un día que es una fecha, que es lo que se llama holiday, que es día feriado. Lo que ocurre es que es un día feriado de cierto nivel de recogimiento, porque hoy es lo que se llama el Veterans Day en Estados Unidos. No todo el mundo no trabaja, muchísima gente no trabaja. No todo el mundo no, pero mucha gente no. O sea, es un feriado, un holiday, que incluye, por ejemplo, los bancos no trabajan, las entidades de gobierno no trabajan, pero otras series de actividades sí siguen trabajando. Pero te quiero comentar hoy la historia de este día, por qué existe este día, cuándo se observa este día, y además para darle explicación al día, decir sabor, no creo que pegue decir sabor, esta canción tremenda de Billy Joel que se llama Goodnight Saigon. Goodnight Saigon, que narra las angustias de los muchachos de la guerra vietnam. Una canción maravillosa, de manera que hoy incluso este programa que ya te vas acostumbrando a él a la tarde cubana, a las 5 de la tarde, podría ser como a cada rato hacemos acá un episodio del programa que se llama ¿Qué dice esa canción? Si tú quieres lo utilizas de esa manera, porque sí, te quiero contar qué dice esta canción, que es una canción muy buena. Y de hecho contarte del disco de Billy Joel, un poco de Billy Joel, contarte exactamente de la fecha de hoy, así que tú sabes, vamos haciendo acá el programa de esta manera, que voy cruzando la calle de acera a acera. Primero, antes de llegar a la canción, que seguramente antes que acabe el programa, Mike cortésmente la va a tocar para ti otra vez ahí, y Viñoli, que son mis dos queridísimos compañeros de aventura aquí. Déjame hablarte primero del Veterans Day. O sea, Veterans Day, cuando lo traduce, significa el Día del Veterano. Veterano de guerra, por supuesto. Este es un lo que se llama un holiday oficial de los Estados Unidos, público de los Estados Unidos de América. Se observa anualmente cada 11 de noviembre. O sea, esta fecha no es como otras que coincide con un día de la semana. No, esta tiene una fecha que es día particular, 11 de noviembre. Y te voy a contar por qué tiene que ver con el 11 de noviembre. Y se hace para honrar a los veteranos del ejército de Estados Unidos, especialmente las personas que están vivas, aquellas personas que han servido en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Este día, no quiero que lo confundas con otro día que es semejante, porque tiene que ver con las Fuerzas Armadas, que es Memorial Day, el Día Memorial. No, Memorial Day, fíjate, este de hoy es un holiday público, o sea, un feriado público oficial. El otro es federal. O sea, oficial significa que no todo el mundo lo observa. Federal, sí. Federal es que es todos los estados. La palabra federal en Estados Unidos tú sabes que es un conjunto de varias naciones. Por eso Estados Unidos se llama Estados Unidos de América. O sea, todos tienen independencia, incluso a nivel de leyes. Las leyes de tránsito van cambiando uno para el otro. Es la razón por la cual te he visto en las películas que cuando un delincuente cruza, a veces ocurre, ya eso ha venido variando, pero cruza la frontera de un estado para otro, ahí tiene que caer en la jurisdicción de la otra policía, porque ya ese es el otro estado. Pero, aún así, hay leyes, hay legislaciones y hay cosas que son comunes a todos los estados. Bajo esa sombrilla, cuando eso ocurre, eso es lo que se llama federal, porque forma parte de la federación. Esa es la explicación y la función de este programa, enterarte de cómo es la vida en Estados Unidos. Por tanto, hay una diferencia entre Memorial Day, que es un día mucho de más recogimiento que este, y Veterans Day. Porque Memorial Day lo que está hecho es para honrar a las personas que han perdido la vida en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y dieron su vida batallando en pos de la democracia y de los valores de la libertad. Y ese día, el Memorial Day, es el último lunes de mayo. Por tanto, no siempre cae el mismo día. Sin embargo, a diferencia de este día, que es el que es Veterans Day, sí cae el día 11 de noviembre. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuándo fue que comenzó a celebrarse el Memorial Day? El día 30 de mayo del año 1868. Sin embargo, este de ahora, el Veterans Day, es un poco más reciente. Comenzó a observarse por primera vez en Estados Unidos en el año 1954. ¿Y por qué tiene que ver con el 11 de noviembre? Porque el 11 de noviembre del año 1918 es el día que terminó la Primera Guerra Mundial y se decidió a través del armisticio con Alemania que entrase el cese de hostilidades de la guerra a las 11 de la mañana del día 11 de noviembre, que es el mes 11 del año 1918. Por tanto, la significación del número 11 es muy importante en el fin de la Primera Guerra Mundial y por tanto, este día, el de Veterans Day, de los Días de los Veteranos, se escogió el 11 de noviembre, por tanto, a veces cae un lunes, a veces cae un martes, y cae un domingo, y cae donde sea. Ahora bien, habiéndote contado esta historia tremenda, quiero ahora, justamente para honrar el día, hablarte de esta canción con la cual comencé, que se llama Good Night Saigon. O sea, buenas noches Saigon, buenas noches Good Night. En este caso es el buenas noches de despedida, en inglés. Porque hay unas buenas noches que es de saludo en español y una buenas noches que es despedida. Good night es, tú dices good night cuando te despides, ¿ok? En la noche. Tú no dices good night a las 6 de la tarde. Tú dices good night cuando te vas a acostar, cuando te vas de la casa de un amigo, tú dices good night en inglés ahí. Esta canción, como todas las canciones de Billy Joel, era un genio. La canción fue escrita en música y letra. O sea, Billy Joel no es como otros músicos que canta canciones ajenas o que le dan una letra y le pone música o viceversa, como es el caso del Toñón. No, Billy Joel, todo lo que escribe, lo que tiene en sus discos todos, en música y letra, es de él. Y esta canción pertenece a un disco espectacular de Billy Joel que se llama The Nylon Curtain. Y esta canción va por los veteranos de Vietnam. Esta es una de las pocas canciones que comienza, igual que como el caso de la canción Another Brick on the Wall de Pink Floyd, que comienza con un helicóptero. El helicóptero que, por cierto, que suena ahí, que esto lo va a notar ahí ahora, pues, Mike, está el famoso Huey, el Bell. Un helicóptero que si yo fuera millonario, yo me compraba uno. Porque este helicóptero es el que seguramente, si tú has visto la película Pelotón, Platoon, y has visto Apocalipsis Now y todas las cosas que tienen que ver con Vietnam, este fue el helicóptero que todos los muchachos que estuvieron en Vietnam volaron en él, heridos y no heridos, lo que sea. Este helicóptero es muy importante, yo lo adoro, un magnífico helicóptero que fue el que representó. Yo creo que no hay un aparato que haya representado también la guerra de Vietnam como el helicóptero que se llama Bell, lo hace la compañía Bell, y se llama UH-1, y le llaman, cariñosamente se llama Huey. Y este helicóptero, el sonido, por eso es que Billy Joel lo utiliza aquí. Esta canción, lo que narra es las peripecias y las angustias de los soldados, los muchachos de la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam, como te he contado en otro momento, a estas alturas, una guerra todavía en la escena de Estados Unidos, una guerra incomprendida. No me malentiendas y no me malinterpretes. Yo soy una persona de vocación de paz. Yo soy una persona pacifista en esencia. Incluso yo soy los que cree a nivel personal, incluso, he tenido que darle una trompada cada rato a veces a uno y a veces no me falta ganas de, como se dice popularmente, la cubana, partirle la cara a alguien o meterle tres tiros a alguien. Eso lo pasa a cualquiera. Pero a pesar de eso, yo prefiero esa famosa frase cubana que dice mejor un mal arreglo que un buen pleito. Hay momentos en que no, en que tú tienes ya que, mira, poner las cosas como son. Y con las guerras pasa igual. Por eso es que yo hubiera preferido que no hubiera guerra, ni esta, ni la otra, ni aquella, ni ninguna. Sin embargo, la guerra de Vietnam, especialmente en el caso de Cuba, ha sido una manipulación tremenda, porque la guerra de Vietnam no es una guerra de expansión, como si tú eres un muchacho joven y no has tenido la fortuna, como tuve yo, de tener un papá que me explicara estas cosas, y después por mi cuenta seguir investigando, aún en Cuba y sobre todo fuera de Cuba, y hacer como hago con mis hijos, que es explicarle. Tengo muchos amigos de mi edad que, mira que les digo, estudien historia para que tus hijos, como tú fuiste víctima de la propaganda de Cuba, tus hijos, como tú no sabías explicarle, sigan arrastrando eso. Y eso es lo que hago con mis hijos, explicarle. La guerra de Vietnam sigue siendo una guerra que es muy manipulada aquí en Estados Unidos. Todavía una guerra mal comprendida en Estados Unidos y en Cuba, totalmente desfigurada, porque lo que te estaba comentando en este momento, la guerra de Vietnam no es una guerra de expansión de Estados Unidos que se quería atacar a Vietnam. La guerra de Vietnam nace en un momento terrible, en pleno periodo de Guerra Fría, cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial. Vietnam ha sido una nación muy sufrida. Yo visité Vietnam, como tú sabes, hace un par de años. Una nación muy sufrida. Acuérdate que es la tierra de los anamitas, que Martí la refleja también, pues en la Edad de Oro, que fue primero colonia china, es lo que era la Indochina en el pasado, parte de China, por esa área está ahí, colonia de Vietnam, se separa de Vietnam, e inmediatamente que se convierte en nación, comienzan conflictos de corte político intenso que tienen que ver en la época de la Guerra Fría, y Vietnam termina separado en dos países, el Vietnam del Norte y el del Sur, uno comunista y el otro no. ¿Y qué es lo que pasa? Ho Chi Minh, que ese viejito que lo han pintado como una figura adorable y todo eso, ese señor no merece nada, ¿ok? Ese señor es el que trata de subvertir a Vietnam, convertirlo toda una cosa comunista en la órbita del Kremlin en plena Guerra Fría. en un momento en que no se puede permitir que está la Unión Soviética en plena expansión en el mundo entero y comienza a meterse en el loto Vietnam. La razón por la cual ocurren los bombardeos, la razón por la cual se ve incluso en Saving Private Ryan en la película, Estados Unidos utiliza, no se debió haber hecho, yo entiendo, se puede, y hubiera querido que no, utiliza napalm, que es una cosa terrible, que es muy incendiaria, que se pega y todo eso, no es como se dice en Cuba que era para quemar a la gente viva, a los vietnamitas, no, es que el Vietcong, que lo dirigía Ho Chi Minh, se mete por las selvas vietnamitas y por tanto la guerra es la guerra. La guerra es como una pelea entre dos tipos en medio de la calle, con dos tipos, al menos, donde único hay orden en una entrada de puñetazos, es en el boxeo, en que ahí están los llamados asaltos, o como se llame, que hay un tiempo y que hay un referee y que hay un gong y que para la pelea y si te hieren te paran y todo eso. No, si dos tipos entran a puñetazos en la calle, ahí no hay orden y con las guerras pasa igual. Por tanto, si hay un tipo que se está colando por ahí, tú tienes que pararlo, tú tienes que deforestar. Esa es la razón por la cual a ti en Cuba nunca te lo han explicado. Había que meter napalm para poder deforestar Vietnam, para evitar que el Vietcong siguiera avanzando por ahí, para ver por dónde venía. No era en el afán de quemar a nadie vivo, y eso es que en Cuba nunca nadie te lo ha explicado. Fue una guerra cruenta, terrible, que además aquí en las universidades de Estados Unidos, que está hoy día totalmente pues bajo esta ola terrible izquierdizante, que ha llegado incluso a nivel de partido político, la guerra, como ha dicho tanta gente, se perdió aquí en Estados Unidos, se perdió esta guerra en las calles de Estados Unidos, las universidades, porque la propaganda izquierdista que venía desde entonces haciendo su trabajo escalonado, paciente, incluso otra vez desde las primarias hasta la universidad, se perdió por opinión pública. Pero Estados Unidos lo que tiene que hacer es que trata de parar, por lo menos de que la influencia comunista, de que Vietnam no se convierta como termina siendo después del año 75, cuando cae justamente Saigón, que terminamos perdiendo y terminó siendo lo que estábamos tratando de evitar, que por lo menos se quedara Vietnam dividido en uno aquí y el otro allá, terminamos perdiendo Vietnam. A la larga ganamos, porque yo que visité Vietnam el año pasado, lo pude ver. Vietnam lo que está es corriendo mejor que Cuba. Hoy día, para que lo sepas, la gente en Vietnam vive mejor que como tú vives ahí. En la época, en el año 59, cuando llega este señor al poder en Cuba, Cuba era una maravilla comparado con Vietnam, que era un país muy pobre. Y hoy día se vive mejor en Vietnam. Qué triste que yo tenga que decirte esto desde este micrófono. Lo vi. Hoy día en Vietnam la gente vive mejor que en Cuba. La gente come mejor en Vietnam que en Cuba. Y la gente tiene más perspectivas de vivir en Cuba, en el futuro en Vietnam, que en Cuba, que hay perspectivas. Pues Vietnam está totalmente jugando este juego que está haciendo China, más o menos, que sigue siendo un país totalitario, comunista, pero con una economía de mercado, lo cual no está pasando en Cuba. La canción de Billy Joe que te voy a detallar ahora, yo voy a decirle a Mike aquí ahora que salgamos con Fortunate Son, esta canción que es de una banda que a ti a mí nos encantaba, que era CCR, Creedence Clearwater Revival, o sea, la banda que se llamaba Aguas Claras, que se ponía, ¿te acuerdas?, en aquel programa que se llamaba Now, que era en Radio Internacional, que lo hacía con toda la mala intención del mundo nuestro querido amigo Carlos Río, que decía, voy a poner música americana, que es el único chance que tengo, y ponían así CCR. Vamos a salir con esta canción, ¿tú sabes por qué razón? Porque esta canción, Fortune is On, es de esta época de Vietnam. Yo tengo una amiga cubano-americana que trabajé mucho tiempo con ella, y como a mí me gusta la música americana, y por eso te la pongo aquí, cada vez que yo ponía, cuando estaba trabajando con ella en un lugar que trabajaba como diseñador gráfico, ella, que es bilingüe perfectamente, venía y me decía, Pepe Forte, estás escuchando Vietnam Music. Y estaba yo ese día escuchando justamente esta canción. Esta canción de CCR, de Aguas Claras, es una que diría yo, de la banda sonora de Vietnam. Y esta canción la escuchaba los muchachos de Vietnam, es la razón por la cual, incluso Billy y yo en la canción con Night Saigon, con la cual voy a terminar abordándola ahora, otra vez, en la próxima media hora, menciona a la banda de Who y todo se lo menciona ahí. Y estos muchachos de Vietnam escuchaban esta música. Vamos a escuchar aquí ahora, quiero que la disfrutes relativamente bastante, Fortune Song, esta canción de Aguas Claras, para cuando regrese acabarte de contar la razón por la cual Billy Joe, esto que te estaba contando, estos muchachos que van a pelear a Vietnam, cuando regresan son más recibidos aquí en Estados Unidos y no estaban en una guerra de expansión. Estaban tratando en un momento álgido de política, de plena Guerra Fría, tratando de parar la expansión del Kremlin, de la Unión Soviética en Vietnam y donde fuera, y por eso es que se produce la guerra de Vietnam. esos muchachos padecieron. Padeció Vietnam, no, yo no voy a decir que no. La gente de Vietnam padeció muchísimo, claro que sí. Pero también padecieron estos muchachos que fueron allí a dar su vida con tal de parar la expansión soviética en una década tan difícil como fue la década de los 60. Te voy a ampliar eso un poco más ahora, hoy, en el día de hoy, aquí en Estados Unidos, que es 11 de noviembre, que es el día este que se llama Veterans Day, el Día de los Veteranos. Y esta canción de Billy Joel, habitualmente un día como hoy, se pone mucho en la televisión y se pone en los actos. Así que vamos a escuchar aquí ahora Fortunate Son, que Michael, esta canción me encanta. ¡Tarín!
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
...5:30, les habla Ricardo Espinosa para invitarles al repaso de alguna de las noticias más importantes que desarrollaremos a las 6 de la tarde. México ofrece asilo al expresidente dimitente Evo Morales de Bolivia. El presidente Donald Trump dice que la salida de Evo es una señal para Nicolás Maduro y Daniel Ortega en Venezuela y Nicaragua. Es detenido en La Habana el artista Luis Manuel Otero Alcántara. Bioquímico cubano reclama investigación independiente sobre muerte de una bebé después que la vacunaran en un policlínico de Alamar. Carta enviada de la Unión Patriótica de Cuba pide a los reyes de España que intercedan por José Daniel Ferrer, líder de UMPACU. Activistas protestan en la capital cubana en contra de la masiva recogida y sacrificio de perros y gatos. Y al menos 26 damas de blanco y activistas son detenidos en varias provincias cubanas. Estas y otras noticias a las 6 en su noticiero de Radio Martí.
Hemos comenzado otra vez aquí ahora la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, a las 5:30 de la tarde en la hora de Cuba ahora, ¿eh? Radio Televisión Martí, tu amigo y servidor Pepe Forte, con esta canción que se llama Good Night Saigon, que Mike la baja corriendo de fondo ahí, porque para terminar la narrativa respecto de ella, esta canción, en primer lugar, Billy Joel, que nació en el año 49 y que escribió esta canción dedicada a los chicos veteranos de la guerra de Vietnam en los años 60, Billy Joel no participó en la guerra de Vietnam. No participó. A ver, saca la cuenta. Pudo haber participado. Billy Joel cumplió 20 años en el 69. Podría, estaba apretadito ahí. Pero el caso fue que Billy Joel no fue. Fueron muchachos un poquito más de edad. Ahora, la maravilla de esta canción de un tipo con tanto talento como tiene Billy Joel es el hecho que esto, de esto solamente es capaz la gente con sensibilidad, la gente con talento, los escritores, que son capaces de imaginar situaciones en las cuales no participaron o experiencias en las cuales no vivieron, pero con su talento narrativo son capaces de hacerte sentir a través de las letras algo, una experiencia que no vivieron. Y esta canción de Billy Joel va por ahí. Por esa razón es que esta canción de Billy Joel es comparable, ¿tú sabes con qué? Con una novela que te voy a recomendar. Que a ver si tu tía es Hialeah. No, la tía es Hialeah, no. Esta novela, fíjate, esta novela se publicó en Cuba. Creo que fue por Arte de Literatura. Esta novela que voy a referir se llama, en inglés se llama The Red Badge of Courage. O sea, esto traducido al español es La Roja Insignia del Coraje. Y esta es una novela que escribió Stephen Crane, que nació en el año 1871, el año en que fusilaron los estudiantes de medicina en Cuba, murió en el año 1900. Este escritor hace esta novela que narra la guerra civil americana como un soldado del ejército de la Unión que se llama Henry Fleming, que espantado, esto es como si fuese otro, como el caso de, por ejemplo, de Adiós a las Armas de Hemingway, espantado por los horrores de la guerra, se va a un campo de batalla. La novela fue publicada en octubre del año 1895, la novela flaquita, y que yo recuerde, se publicó en Cuba, yo la tengo aquí, creo que fue Arte y Literatura, la novela flaquita se publicó creo que en Cuba en el año 77, en español. Así que en este caso no te cae la tía de Hialeah, sino te cae el querido amigo librero que vende libros viejos en cualquiera de los portales de La Habana y de Santiago de Cuba, a ver si te la consigues y te la lees. ¿Tú sabes por qué razón? Porque aparte que es una novela magnífica, esta novela coincide y muchos críticos compararon la canción de Billy Joel, Goodnight Saigon, la compararon con esta novela, porque tanto Stephen Crane como Billy Joel, ninguno de los dos jamás participó en las guerras que describe Billy Joel en la canción, esta Goodnight Saigon, la guerra de Vietnam, y este otro escritor, la guerra civil americana. Ninguno de los dos participó, y los dos describen los combates de una manera que tal parece que lo vivieron. Por tanto, para esto hay que tener un gran talento. La letra de la canción esta de Goodnight Saigon, que es muy amarga, comienza narrando cuando llegaban los muchachos a Paris Island. Eso es aquí, en la cercanía, en el vecindario, como suele decir, en Georgia. Eso es un cuadrilátero de entrenamiento militar que Estados Unidos, y ellos llegaban y se entrenaban ahí. Y decía, ya comienza diciendo que salían de allí con una fiereza, como cuchillos afilados, preparados para el combate, y que llegaban entonces a Vietnam como caballos sin domar. Eso es lo que va narrando la canción Goodnight Saigon, que no tenían temor a nada, que viajaban de manera ligera, a pesar de que tenían los brazos cansados, que estaban bien alimentados, sin embargo, que tenían las cosas que propone el combate y el frente. O sea, no tenían un portal, no tenían jaboncito suave. Decía, nos envían Playboy, la revista esta para caballeros, con chicas desnudas, nos envían a Bob Hope, este comediante americano que históricamente siempre iba a entretener las tropas toda la vida. Y decía, nosotros le rogamos a Cristo y le escribíamos a nuestras madres. No teníamos cámaras para fotografiar el paisaje, sin embargo nos pasamos la pipa y tocábamos nuestros tapes, dice, nuestros cassettes con la banda de Doors. La canción continúa narrando la letra, y después lo que dice, sin embargo, la canción da como una especie como de vuelta, digamos, de hablando así de una manera prosaica, de vuelta de tortilla, y termina reflejando todo lo contrario de lo que ellos pensaban que les iba a pasar. Termina la canción diciendo, los que estaban afilados eran ellos, se refiere a los vietnamitas, controlaban las alturas, controlaban el llano, habían contado nuestros helicópteros, y estaban esperando por nosotros que llegásemos, estaban preparados para enfrentarlo. Por tanto, el estribillo de la canción, que hay un momento que dice, la canción dice, recuerda a Charlie, recuerda a Baker, que dejaron su infancia en cada acre de tierra. Allí, tú sabes, cuando el hombre, el joven, no importa la edad que tenga, va a un combate y enfrenta un combate, se da cuenta que deja su infancia y que la vida es otra. Y como ya realmente cuando uno regresa a la guerra, uno llega totalmente transformado. En el caso que sobrevivas en una sola pieza, hay quien regresa mutilado, de acuerdo con la severidad de lo que le pasó. Y el estribillo de la canción lo que dice es, todos íbamos a morir juntos, es lo que dice la canción. Por tanto, esta canción lo que hace es que narra de una manera vívida, de una manera como Billy Joel jamás pudo experimentar. Narra lo que sentía un muchacho en la guerra de Vietnam. Y total, cuando llega acá, ¿qué es lo que plantea la película Rambo? Que por cierto, hay ahora, yo no sé si Mike o Viñuelo lo vieron ya, estaba anunciada, no sé si se estrenó ya. Hay una nueva parte de Rambo ahora, ¿lo sabías? Rambo, que es una película liviana de Sylvester Stallone. Sin embargo, yo respeto mucho a Rambo porque Hollywood, que esta entidad que, como ha dicho alguien alguna vez, se mueve de lo adorable a lo abominable. Yo que veo todo cine, a mí me encanta, como me has escuchado comentar acá, yo veo cine asiático, cine chino, cine de la India, me encanta el cine europeo, me encantó toda la vida. Y me encanta también el cine americano, también yo respeto muchísimo a Hollywood, pero Hollywood, tú sabes que ha estado durante muchísimo tiempo en Cuba, hasta que la gente no se da cuenta, porque la propaganda no te deja ver. Hollywood, y cada vez más es peor, Hollywood está muy dominado por la izquierda, por propaganda que incluso es antiamericana, que en Cuba la gente no se da cuenta de eso. Y Sylvester Stallone es una especie de bicho raro, en el sentido que la mayoría de los actores, los directores, los productores, todo el mundo, casi todo el mundo en Hollywood es de izquierda. Incluso ahora, particularmente en este momento, particularmente en este intríngulis actual, a nivel de narrativa, te puedo decir que casi la mayoría de los gestores de Hollywood, desde la parte técnica hasta los productores, la gente que pone dinero, los actores, todo el mundo, la mayoría es anti-Trump, es antipartido republicano. Sin embargo, hay algunos casos especiales como ese, el caso pues de Clint Eastwood, que va a una dirección diametralmente opuesta, y el otro es Sylvester Stallone. Y por eso es que Rambo es una película muy loca y muy rara en ese sentido, porque marcha en una dirección totalmente contraria. Rambo, tú sabes que justamente, aunque la película no se llamaba Rambo, después empezaron a llamarle Rambo. Rambo es el personaje. La película, como se llama, es First Blood, porque es lo que le dice a este jefe de la policía que lo persigue con saña, como Jean Valjean es perseguido por Javert en la novela. Jean Valjean, el personaje de Los Miserables, perseguido así con una de una manera psicótica. Tenía psicosis por perseguir a Jean Valjean, Javert, este oficial de la policía, en la novela Los Miserables. Este policía persigue a este muchacho que es Rambo, que llega como veterano de Vietnam, llega a este pueblito a ver a un amigo y le cae mal porque tiene el pelo largo y que eso lo acosa, y Rambo lo que termina es revelándose y te termina acabando, como tú has visto en la película, en Rambo. Por eso que Rambo no se ponía en Cuba, pero acuérdate que cuando él se comunica telefónicamente, cuando a través de un radio, no sé qué es lo que dice, es increpando al jefe de la policía, le dice: usted es Rambo de First Blood, la primera sangre. Por eso es que la película se llama Primera Sangre, pero el personaje fue tan popular que la gente comenzó a hacer la película Rambo, Rambo, Rambo. Rambo corrió en Cuba de manera clandestina, entre todos los que teníamos, que tocó hacer ese programa, todo este fenómeno de los que vivimos aquella época, los 80, yo fui un privilegiado del fenómeno ese increíble, tener un video en Cuba, un beta. Y la película corrió en Cuba, de manera que se volvió tan popular que Rambo terminó siendo la película llamándose Rambo, y las subsiguientes partes se llaman Rambo, Rambo 2, Rambo 3, hay una hora de ahora, con Sylvester Stallone ya viejo. Y increíble, lo interesante de esto es que Sylvester Stallone, que él personalmente, aparentemente, según se manifiesta públicamente, va por la dimensión, digamos, ideológica, por decirlo de alguna manera, los derroteros del Partido Republicano, esta película pinta, a diferencia de lo que ha pintado todavía Hollywood, que es pintando, demonizando la guerra de Vietnam y a los muchachos que estaban allá, Rambo es al revés. Este muchacho, por eso que al final, acuérdate que si tú has visto Rambo seguramente, y si no, dile a la tía Jaelía querida, dice Pepe que me mande todas las películas de Rambo, que son varias, que se llaman First Blood, la primera, las otras se llaman Rambo, y que hay una hora nueva ahora, que salió ahora, y acuérdate que al final de la película, que conmueve, a mí realmente yo todavía, es una película que a nivel de cine, es una película simple de acción, no es una película con grandes valores cinematográficos ni nada así, pero al final de la película a mí me conmueve raramente, hasta termino llorando en la película, porque acuérdate que él se echa a llorar cuando llega este oficial que es el que lo entrena y le dice lo que él pasó en Vietnam, que fue allí a Vietnam a pelear allí y allí tuvo que enfrentar todo aquello, como perdió a su amigo que fue víctima, porque ellos también padecieron de una bomba y no sé qué, y perdió las piernas, y que tenía un Corvette que pensaban que lo iban a correr en su casa cuando regresaba y que escribían a la madre, y perdió a su amigo. Otros fueron víctimas del famoso agente naranja. Después fue prohibido. Acuérdate que Nixon, estas cosas en Cuba no se dicen, Nixon termina prohibiendo las armas químicas. Estados Unidos es un país que reacciona sobre sus errores. Y además, acuérdate una cosa que también a nivel histórico te quiero entrenar. No cometas más el error de lo que hacen en Cuba, de pretender que la historia se juzga con los zapatos del presente. La historia está llena de hechos aborrecibles y terribles. Tienes el caso de la esclavitud, todas las esclavitudes, la esclavitud, la clásica, la primitiva, lo que sea. Pero el mundo va cambiando. Y el asunto es que, lamentablemente, hoy día cometemos atrocidades de las cuales la humanidad se avergonzará dentro de 100 años, 200, 300, 400. Lo que tú no puedes hacer es medir a la historia con los zapatos del presente. En un momento como este asunto de la gente naranja, que terminó afectando mucho más a los soldados americanos que incluso la gente en Vietnam, se utilizaba como agente químico. Después se prohibió. Estados Unidos, al punto que voy, es que para que en Cuba no te lo dicen. Estados Unidos es una nación grande, tremenda, una nación de leyes que rectifica sus errores, que aprende sus errores, que además pide perdón y que pide disculpas por las cosas que ha hecho. Pero ahí él narra todo eso, ahí el Rambo narra eso, y entonces lo que cuenta es que cuando regresa aquí de una guerra que de alguna manera fue ajena y que fue a defender valores de la democracia y evitar la expansión comunista en el mundo y la marea roja, cuando llega acá se encuentra con los chiquillos malcriados de las universidades que no fueron a ningún lado, diciéndole a estos asesinos de niños y no sé qué cosa más, se encuentran que no tienen trabajo, y ese fue lo que le pasó, el drama que pasaron muchos, muchos, muchos de los veteranos de la guerra de Vietnam, que hoy día están viejitos, y eso fue lo que pasó. De manera que Rambo lo que pinta es eso, y Rambo lo que plantea es una dimensión totalmente distinta de lo que Hollywood, de una manera malévola, hace con tan mala intención, desfigurando y termina desfigurando gente acá que termina abrazando su día a cosas a las cuales no se debería abrazar. Pero por eso que estoy utilizando este día contigo aquí en este programa hoy, en la barbacoa de Pepe, hoy en el día de este 11 de noviembre, Día de los Veteranos, con esta proyección que estoy haciendo contigo, narrándote pues esta canción, esta de Goodnight Saigon, de Billy Joel, que lo que hace es de alguna manera reflejar de una manera, con un alto tono, la pieza, la letra, como te acabo de contar aquí, no es exactamente una, lo que se puede ser una pieza poética, pero está muy bien escrita, es muy dura, es terrible, y va narrando esta tragedia tremenda que vivieron los muchachos en Vietnam, y eso es lo que narra la película Rambo. Y por eso yo trato de usar cualquier oportunidad que tengo, como el día de hoy, con mi proyección típica para explicarte las cosas de acá. Hoy es un programa, como dije ahorita al principio, que es un programa que es de aquí para allá, para enterarte de cómo funciona Estados Unidos, y por eso fue que escogí esto. Y como parte de la narrativa que tengo para ti hoy, la canción con la cual voy a terminar ahorita, es este tema pegajoso del tema de la película El puente sobre el río Kwai, esta película del año 1957, porque también yo estuve allí, yo tengo este tipo de, yo suelo hacer lo que se llama turismo, hoy día hay un término para eso que no existía, que eso se llama dark tourism, o sea, turismo oscuro, que es lo que hice yo, que fue, yo hago eso, yo que tengo la posibilidad aquí de viajar, que quisiera, le ruego a Dios que tú la tengas, que incluso no tengas que irte de Cuba, como tiene que pasar para que tú hagas lo que yo hago, que algún día en Cuba lo puedas hacer desde Cuba, con tu economía. Aquí cada cual viaja de acuerdo con su economía. Yo no soy rico ni nada así. Yo me viajo de acuerdo con mis limitaciones económicas. Hay gente que viaja a todo dar. Ese no es mi caso. Pero yo tengo inclinación, mucho más que a divertirme, yo tengo inclinación a viajar a lugares que me hagan crecer. Y yo practico esto que hoy día antiguamente no se llama así. Ya tiene un nombre que se llama dark tourism. O sea, turismo oscuro, negro. No es negro, es oscuro. Que es ir a lugares que yo creo que uno tiene que hacer, que tiene que ir. Es la razón por la cual yo visité, hace años ya, yo visité el campo de concentración de Auschwitz, es la razón por la cual yo visité las playas de Normandía, y es la razón por la cual, y está considerado esto que voy a mencionarte ahora, yo visité el puente sobre el río Kwai, que es una película que yo no sé si en Cuba se ha puesto más o no sé qué, una película que marcó la generación de nuestros padres. Mi papá me hablaba con mucha emoción de esa película, esta película, esta producción, coproducción norteamericana, inglesa, que es buena película, del año 57, en Cuba se puso, y el río Kwai forma parte de qué, forma parte de lo que se llamó el Burma Railway, o sea, el ferrocarril de Birmania, en español, que hoy día Birmania se llama Myanmar. También le decían el ferrocarril de la muerte. Este tren que iba, va directamente de Tailandia a Birmania, y el puente está allí, y este puente lo hizo, acuérdate que Japón se expandió durante la Segunda Guerra Mundial, y este puente, pues, lo hace la ocupación japonesa allí, que esclavizó, tenía un sistema que era de corte esclavista, y tenía a población local esclavizada, y tenía prisioneros de guerra, que fue prendiendo las Fuerzas Armadas japonesas durante la Segunda Guerra Mundial, y lo sometió allí para hacer este tren, en unas condiciones que además es lo que pasa, uno no le cuesta trabajo creerlo porque somos un país tropical como Cuba, pero cuando tú agarras personas que son del norte y tú agarras europeos, por eso se mueren incluso de enfermedades, se mueren de que lo picó un mosquito y cosas así, porque los metes en climas tropicales, esos cuerpos generalmente reaccionan muy mal a esas altas temperaturas, de manera que el modo en que Japón hace este puente de este tren, que le llamaban el tren de la muerte, fue de una manera terrible. Ahí murieron, hay un cementerio, yo fui a verlo allí, ahí está el cementerio. En este lugar, señores, murieron miles de personas en esta línea que tiene una extensión de 415 millas. El imperio japonés comenzó a hacerlo en el año 1943 como parte de la campaña Birmania en la Segunda Guerra Mundial. Y allí, señores, entre 180.000 y 250.000, lo que le llamaban romusha, que eran trabajadores esclavizados, prisioneros de guerra aliados. De ellos, casi 60.000 murieron trabajando en un sistema de trabajo brutal, esclavista, en unas condiciones pésimas, inhumanas, haciendo este puente. Y esa es la esencia de la novela El puente sobre el río Kwai, que termina desembocando en esta película que fue muy exitosa, que tuvo Oscar y todo eso, fue en el año 1957. De manera que en mi visita a Tailandia y a Birmania me fue allí. Hoy día es una atracción turística, pero yo voy con otra visión y quiero que algún día quizás tú puedas hacer eso. Yo me fui allí con mis cámaras, hay un cementerio allí y es la segunda vez que me pasa. Llegué al cementerio y cuando empiezo a ver, sobre todo murieron muchos australianos allí, que además la pasaron tan negra por la alimentación que tuvo que llegaron a padecer de beriberi, esta enfermedad que llegó a padecer la gente en Cuba sin guerra durante el periodo especial por la malnutrición. Y llegas al cementerio y cuando tú ves aquellas tumbitas, a mí eso me conmueve mucho, porque yo hago lo que pasa en la película Saving Private Ryan, cuando a esta señora de la historia real, esta de que trata la película, van y le llega el ejército y le dice que sus hijos de apellido Ryan murieron allí justamente en la Segunda Guerra Mundial, y van a darle la comunicación, y eso pasa, tú estás en tu casa, y fue lo que pasó con esta, esto sí no tiene justificación ninguna, cuando este señor que está hoy día convertido a manera de polvo en el Seboruco, es enterrado ahí en Santiago de Cuba, mandó una guerra de expansión cubana a la gente en Angola, y tú estás en La Habana, y tu hijo, o tu papá, o tu tío, estaba en una guerra ajena, muriendo en Angola. Pero además los dejaron atrás, después trajeron todo aquel show, traerle los restos para acá, los dejaron atrás. Estados Unidos recoge, ¿qué es lo que dice? La canción este Good Night Saigon recoge cómo dice que recogen. Estados Unidos nunca deja, nunca, a menos que no se pueda, nunca deja sus muertecitos detrás, nunca. Siempre los recoge. Pero cuando tú llegas allí, y cuando llegas, como yo me pasó que llegué a Normandía, y tú ves que está ese muchacho enterrado allí, y muere, digamos, el día de Navidad, por ejemplo, te encuentras estos soldados que de los aliados que murieron, australianos sobre todo, están en el cementerio allí al pie, en la estación cerca de la estación de tren que cruza el puente sobre el río Kwai, y tú ves la fecha de nacimiento y la fecha de muerte, y está enterrado allí, y es de Australia, y está enterrado en Tailandia, ¿no? A mí esas cosas me saltan las lágrimas, francamente. Así que yo hago esto. Así que hoy, este ha sido, en primer lugar, por lo menos para quien me está escuchando, porque como esta emisora sale al aire a través del canal satelital 153 de Sirius, sale, y yo tengo muchos amigos camioneros que me escuchan localmente y me escuchan a través de online, quiero hoy a mis amigos, yo tengo grandes amigos veteranos que, incluso mi amigo personal Octavio Pérez, el coronel que concurre a esta emisora a hacer análisis políticos y militares, que es veterano de la guerra de Corea, no la del 53, sino que estuvo destacado en Corea, lo que por eso es experto en Corea, me refiero. Es veterano de la guerra de Irak, de la primera guerra de Irak, la primera guerra del Golfo, ahí sí. Y quiero dedicarle el programa a ellos, a los veteranos que han pasado, incluso los veteranos cubanos que de aquí, y a los que los han mandado a estas guerras ajenas cubanas que han, sin quererlo, que mandaron a la guerra a Angola y toda esa gente sin querer, que no quería hacerlo. Está el drama humano, Y la parte política es la parte que yo odio. Así que yo quería hacerte este programa hoy. Y como estás en Cuba y esta es una fecha que no tiene que ver contigo, enterarte del porqué de la fecha, cómo funciona, cómo se observa y como una especie de desprendimiento, que es lo que hago habitualmente en este programa, lo hago en mi programa local de Miami, lo hago contigo acá, contarte toda esta historia que te acabo de contar. Así que hoy es el día del Día del Veterano en Estados Unidos y es la razón por la cual utilicé la fecha de hoy para estos temas que he estado abordando. Hablando ahora de que como estuve allí justamente en el río Kwai, pasé en el tren y el puente está viejito, el tren pasa muy despacito, termina en un pueblito que está más adelante allí y se hace eso. Yo me hice eso porque yo me fui al cementerio. Y ahí en el cementerio lloré cuando vi a estos muchachos allá, porque pensé en la familia, a estas alturas ha pasado tanto tiempo, pero están ahí enterrados, ¿sabes? Nunca regresaron a casa. Y la familia, la familia se quedaron con el recuerdo, con la fotografía, en la mesita de noche. Vamos a escuchar aquí ahora, señores, este tema divertido que se silba, el tema este increíble, bonito, que formó parte de la generación de nuestros padres en Cuba, el puente de Mitch Miller, el puente, el tema de la película sobre el puente sobre el río Kwai. Gracias, como siempre, por haberme acompañado, así que ahí está. Aprende a silbar este tema, que es muy bonito, Bueno, gracias y bye bye.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene Internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o Internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.355, los 7.435 y en los 9.565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.